Onda inmunitaria.
Bueno, pues, pues lo primero que... Nada, estamos con Pablo Lapuente, también un amigo de tiempo, estudiante de filosofía, hizo la carrera de filosofía, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, hice la filosofía y estudio ciencias políticas.
Y bueno, luego nos hemos ido cruzando también, bueno, pues desde, digamos, en cruces más personales y también... a lo largo un poco así como de otros, de algunos hitos, digamos, ¿no? Como el 15M, o luego coincidimos casi de casualidad cuando empezó la Nuit Debout en París, y bueno, pues en torno a todas estas cosas, la filosofía y en fin, una sintonía personal, pues se ha ido cociendo una amistad. Y ahora Pablo Lapuente vive desde hace unos años en Suecia, y nada, hemos contactado con él para que nos cuente cómo está allí la situación, la penetración de la epidemia, las medidas que se toman, etcétera. O sea que, pues nada, Pablo, encantados de estar contigo. Y si nos primero nos sitúas un poco, digamos, cómo recalaste en Suecia y más concretamente ahora, cómo estás viviendo el confinamiento, si es que hay confinamiento.
Vale, pues sí, mira, yo llevo en Suecia, si no recuerdo mal, desde 2017, hace no muchos años, y la verdad, vine para aquí un poco, pues de rebote, porque vivía en París, viví en París varios años, pero pues allí conocí a mi pareja, que resultó ser sueca. Entonces, bueno, pues por razones de estar cerca de la familia, de encontrar un trabajo más afín con nuestra formación, por ciertas facilidades con relación a eso, ¿no? Al plan de tener familia y tal, pues decidimos mudarnos a Suecia. Y bueno, ya aquí vivimos desde entonces. Y aquí estamos pasando el momento virus.
Aunque algo del momento virus, ahora recuerdo que pasaste en España porque estabas aquí hace un mes.
Sí. Sí, es cierto. Precisamente la explosión de todo esto nos pilló en Madrid justamente. Estábamos pasando un mes fuera, que hacía ya mucho tiempo que no estábamos ahí, que no íbamos a Madrid. Y bueno, y logramos cambiar nuestros billetes cuando la cosa comenzó a ponerse seria de verdad y adelantar nuestro regreso a Suecia. Porque, bueno, pues eso, ¿no? Ya temíamos que no pudiésemos volver o algo por el estilo. Así que bueno, aquí estamos.
Y ahora, Pablo, que digamos, ¿en qué situación estás? Por ejemplo, ¿estáis obligados a un confinamiento en casa? ¿Estáis con una especie de cuarentena? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno y qué pensamiento ves tú que hay detrás de las medidas que ha tomado el gobierno?
Bueno, pues, a ver, sin tener como un conocimiento exhaustivo de la situación, más allá de lo que yo he podido informarme en la prensa, Suecia es una excepción en Europa. De hecho, es una excepción, yo diría, que con relación a la tendencia de medidas contra el coronavirus en el mundo, porque hasta ahora no ha habido ningún tipo de estado de alarma, nada por el estilo, hay total libertad de circulación, los bares, los cafés, las tiendas, todo está abierto. Es cierto que se ha reducido muchísimo la afluencia, ha bajado muchísimo, pues yo qué sé, el turismo, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, Suecia todavía permite la entrada de turistas, permite pues, que también que la gente se vaya de viaje. Es realmente excepcional con relación a la dinámica. De hecho, vamos, mi impresión de estar aquí es como, después de haber visto, aunque fuese de refilón lo de España, es estar como en una burbuja, ¿no? Y bueno, de algún modo lo estamos. Es decir, si tú miras el mapa, ¿no? Todos los países que rodean Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, están tomando medidas muy restrictivas. Pero aquí, de hecho, no se ha cerrado ni siquiera las escuelas ni los colegios, que se suponen focos de contagio importantes, pero aquí parece que las autoridades de salud no los consideran así, y de modo que la vida sigue como de costumbre, quizás con un poco menos de gente en las calles, pero bueno, Suecia nunca ha sido un país así como de bullicio, ¿no? Entonces, las calles ya estaban un poco vacías.
Y Pablo, no sé, ¿hay algún tipo de lo que puedas leer o conversar o pensar como explicación al respecto de, digamos, de que pues en esta sociedad tan conectada donde hay turismo, viajes, gente que se mueve y contacta aquí y allá, pues digamos el virus o la enfermedad, los contagios, las muertes en Suecia sea algo tan reducido, aparentemente?
O sea, yo creo que, a ver, sin tener, sin yo no puedo ser un gran analista, digamos, de la situación, pero digamos que en Suecia, por un lado, son muy celosos de una tradición política que tiene mucho que ver con no restringir, con restringir lo menos posible, digamos, las acciones individuales. Es una cultura, pues, como de logom, ¿no? Es una palabra muy difícil de traducir, pero tiene algo que ver como con el consenso, con encontrar como un término medio, siempre como una cierta moderación en las decisiones que se toman. Y se ve que el propio país tiene muchos problemas para implementar políticas restrictivas, así como con la rapidez con la que se han hecho en otros países, porque de hecho no existen ni siquiera mecanismos para ponerlas en marcha. Entonces, y aparte hay...
¿Qué sentido
dices, Pablo? Es decir, que, por ejemplo, tuvieron que, o sea, el gobierno, una de las pocas tímidas medidas que se tomó en sentido de restricción fue como permitir un máximo de 500 personas, así como reunidas en eventos públicos o lo que fuera, pero para eso tuvieron que pasar una ley antes, porque no había como mecanismos legales para que eso fuese posible sin legislar.
Entiendo.
Cosa que en otros países, bueno, pues se ha podido gobernar a golpe de decreto, o existen pues como mecanismos legales tales como el estado de alarma, ¿no? Que permiten como tomar medidas muy rápidas. En Suecia no había nada por el estilo. Luego, bueno, vete tú a saber las razones, ¿no? No tengo ni idea. Suecia, o quizás podría contribuir a explicarlo, el que Suecia haya sido un país que no haya estado involucrada en guerras desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mucho, más de 100 años en cualquier caso. Y así que bueno, la cuestión está un poco así en este país. Luego Suecia también es un país, digamos, que tiene una tradición cívica y política que da mucha autonomía a la acción individual. O sea, que hace como recaer en la responsabilidad individual pues lo que tú puedas o no puedas hacer, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, se han limitado la entrada, ahora, justamente hoy, se han limitado, se ha establecido como un número máximo de personas que pueden estar en un establecimiento, como en una tienda, pongamos. Uh-huh. Pero no se ha prohibido que haya más. Es decir, se ha establecido un límite, pero sí, además no existe ningún mecanismo para penarlo, ¿no? Para multar o para... Así que bueno, hay que decir que eso les honra, en el sentido de que es un país que ha sido muy escrupuloso en no restringir, pero claro, también hay muchas críticas, porque quizás pues, hay gente que cree que, bueno, pues que las medidas restrictivas ahora mismo son desafortunadamente necesarias, ¿no? Y que la autonomía de la acción individual pues tiene sus límites cuando se trata de enfermedades tan tan contagiosas, ¿no? Que pueden pegar como saltos tan impresionantes en infectados, número de infectados, número de muertes, etcétera, etcétera. Así que bueno, hay polémica.
En casos de otros gobiernos, Pablo, que no han tomado así como medidas, por lo menos de primeras, o que han ido como prorrogándolas, se sospechaba de un cálculo económico, ¿no? Es decir, de no en ningún caso paralizar la economía o no hacer nada que la pudiera, digamos, dañar en ningún sentido, ¿no? En esta polémica que tú dices que hay, sobre si convendría implementar medidas o no, qué reproches se le hacen al gobierno, qué discusión hay, qué
sí, sí, sí. Sí, claro, ese es el otro, ese es precisamente el otro contrapunto a, digamos, a lo que pudiera tener de factor explicativo esto de la tradición consensual de la democracia sueca. Es que también ha habido, digamos, bueno, quien está sugiriendo las políticas o sea, como las decisiones a tomar con relación a contener el coronavirus, ahora mismo es la Agencia de Salud Sueca, ¿no? Y sus epidemiólogos, los epidemiólogos del Folkhälsomyndigheten, que es esta agencia. Ellos son, digamos, los que están siguiendo esta estrategia que recuerda mucho a lo que se trató de llevar a cabo en Reino Unido y en Holanda, ¿no? Lo de la inmunidad de grupo. Es decir, ajá, contagiar lo más posible, contagiar al mayor número de gente, simplemente controlar los grupos de riesgo, la gente mayor, etcétera, etcétera, pero básicamente como dar vía libre al virus, hacer que muchos se contagien para que se cree una inmunidad. O sea, luego, la palabra inmunidad de grupo está en el discurso público sueco, está diciendo, pero todas las medidas que se están tomando recuerdan mucho a eso, ¿no? Y luego, pues, desde la Agencia de Salud, decían que, que no se puede cerrar las guarderías ni las escuelas porque la gente necesita trabajar, porque la gente necesita que la economía continúe, ya que si, en caso de haber una crisis económica también podría haber la salud de la gente, ¿no? Percusiones. Esto es interesante porque recuerda mucho a Trump, ¿no? Es justo lo que decía Trump hace pocos días y que hizo que todo el mundo se le echase encima, con razón, ¿no?
Es un gobierno del prosigno, ¿no? Del socialdemócrata, ¿no?
Sí, es un gobierno socialdemócrata y que, bueno, quiere decir, la socialdemocracia ha gobernado prácticamente toda la historia contemporánea de Suecia. Pero sí, esto es una cuestión interesante, Cómo Suecia comienza a hacerse notar por la vía tan diferente que está también, y precisamente está muy degradado, una de las partes más degradadas es la sanidad pública. Porque, bueno, Suecia, pues eso, ¿no? Tiene un Estado social muy fuerte, pero también fue uno de los países en llevar como la batuta en políticas neoliberales en Europa.
Cuéntanos, o sea, eso, ¿cómo está la situación de la salud en Suecia? ¿Cómo es?
O sea, bueno, los gobiernos socialdemócratas de los años 90 y más los gobiernos, digamos, de perfil conservador que hubo en los 90 y en los 2000, que es verdad que hubo un periodo largo de gobiernos conservadores, emprendieron políticas muy, muy, muy agresivas de desmantelamiento del Estado social, de privatización, de creación de agencias, bueno, sobre todo de implementación de ese modelo de la nueva gestión pública, ¿no?, importado de Inglaterra. Y,
¿qué quiere decir gestión privada de lo público o qué?
No necesariamente, nueva gestión pública, bueno, es digamos un movimiento que comenzó con Thatcher, pero que se extendió a muchas partes de Europa, que tiene que ver con exportar digamos los mecanismos y las lógicas de la empresa privada en las instituciones públicas, en las agencias públicas. Es como crear interpretar, digamos, las instituciones públicas de un modo gerencial, ¿no? Acorde a resultados, tratar a los ciudadanos como clientes, valorar la gestión de las diferentes agencias según su eficacia, etcétera, etcétera. Y en Suecia estas reformas pegaron muy fuerte. O sea, por un lado, las reformas de la nueva gestión pública, que no necesariamente tienen que ver con privatizar, pero sí en cualquier caso con introducir una lógica mercantil en lo público, y por otro lado con la privatización, ¿no? Y entonces ahí el desmantelamiento de lo público en materia de, en sentido de, por ejemplo, no sé, pues retirar subvenciones, fondos, ¿no? En fin, básicamente como degradar poco a poco por abandono y por negligencia. Y ese es el caso con la sanidad pública en Suecia. Es uno de los aspectos, digamos, más criticados, digamos, de, del neoliberalismo aquí, que hay realmente, hay verdaderos problemas de abastecimiento antes de que hubiese ningún tipo de crisis, también de plazas, hay muy muy pocas camas. Es junto con España e Italia, creo, el país con menos camas, con menos camillas por habitante. De modo que ahora mismo se las van a ver canutas, ¿no? Para ver cómo pueden hacerlo en caso de que los hospitales comiencen a estar colapsados. Y luego tienen un personal muy reducido, mal pagado. Bueno, en fin, es un sistema que ha sido cada vez más deficiente a lo largo de los años. Y entonces Suecia ahora tiene un problema muy gordo con la que le va a caer. Quizá dentro de una semana o dos semanas ya se verá.
Y entonces, por lo general, digamos, como la puesta de la gente, digamos, a las medidas o no medidas, es decir, lo que tú percibes un poco en tu entorno, amigos, hay inquietud, ansiedad, como una vivencia de normalidad, ¿cómo se ve un poco también? Porque, digamos, es imposible no mirar fuera lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, algo a resaltar de un poco de la... De la percepción que se tiene de lo que está pasando.
Sí, a ver, desde que llegamos, bueno, primero hicimos una cuarentena, ¿no? Hace poco más de 2 semanas que volvimos a Suecia, de modo que hemos estado encerrados las últimas 2 semanas, así que no he salido mucho a la calle, pero lo que yo veo en mi barrio y en mi entorno es, las pocas veces que me he paseado, son cafés con gente, tiendas con personas. Sí, o sea, no he visto como un cambio radical como en el entorno. Y luego, bueno, la gente está preocupada cuando hablo con amigos o con gente de la familia de mi pareja, pero a fin de cuentas tienen mucha confianza, como decía antes, en el discurso de la Agencia de Salud, que básicamente está diciendo que no hay mucho de lo que preocuparse, que esto no va a ser un gran problema. Y así que veo, la verdad, mucha calma, ¿no? Mucha tranquilidad. Y, en fin, el hecho es que la gente lleva a sus hijos a la guardería y a la escuela sin ningún tipo de problema ni preocupación, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, yo tengo familia, ¿no? Tengo hijos y los vecinos por aquí con hijos nos llaman si queremos salir a la calle y jugar, o sea, no... Por ahora hay un ambiente de mucha tranquilidad. Es cierto que estos días el número de infectados y el número de fallecimientos está aumentando muchísimo. Por ahora hemos llegado como a 5.000 infectados, más o menos, y llevamos, ¿cuántos fallecidos? Pues unos cuantos, más de 200. O sea que, digamos, somos líderes en Europa del Norte, desgraciadamente, en todos estos datos. O sea que, bueno, la cosa quizás comenzará probablemente a preocupar a algunas personas, pero no es algo que yo haya visto reflejado en mis vecinos, en amigos, etcétera. Suecia no es una sociedad como totalmente como atomizada o totalmente individualista, donde cada uno va por su lado. El hecho es que, por ejemplo, aquí en nuestro barrio, se han creado redes donde los vecinos están ayudando a la gente mayor para que no salgan a la calle, ¿no?
Ya se han creado.
Sí, le están haciendo la compra o le están ayudando lo que pueden. Por ejemplo, aquí en nuestro bloque de pisos, pues se ha puesto un cartel, ¿no? Si eres mayor, no puedes valerte por ti mismo, llámanos, tal. Y vosotros, vecinos, si conocéis a alguien mayor o que pueda correr riesgo, que esté en un grupo de riesgo, trata de ayudarle, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que ha estado funcionando y se han creado páginas de Facebook, también de redes de ayuda local. A mí no me parece como improbable que en Suecia algo así pudiera cuadrar, porque aunque es cierto que existe esa tradición fuerte del Estado social, ¿no? Que es un Estado, digamos, que ha controlado mucho, que lo ha sido prácticamente todo en este país, que lo sigue siendo en buena medida, también es cierto que Suecia tiene una tradición asociativa muy fuerte, muy fuerte. También, o sea, tiene una tradición fuerte también de cooperación local, de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Si bien no tiene una tradición muy fuerte como familiar, de comunidad, ¿no? En ese sentido más tradicional, pero sí que la tiene, yo creo, en un sentido de responsabilidad cívica. Así que, no sé, en un momento de crisis fuerte, No podría especular, pero no veo aquí como ninguna distopía, en plan cada uno por su lado, o patrullas nazis. No lo acabo de ver.
Aunque esté la extrema derecha fuerte. Pero sí. Bueno, ahí Pablo, igual para no sé si te parece, para aclarar, o si se te ocurre también alguna cosa que quieres contarnos, la introduces. Pero bueno, cuando estuve yo ahí contigo hace ya un par de años, pues sí. Me parece que de lo más interesante que te escuché fue también como esa complejización un poco de la caricatura que hacemos sobre los suecos, claro. Que por ejemplo está muy bien encarnada en el documental este famoso de la teoría del amor, digamos, claro. Que habla pues de un individualismo total en el que la gente pues no se muere y nadie se da cuenta hasta 8 meses después, digamos, sí, sí, como sí, una especie sí. de efecto de esas políticas socialdemócratas sí, sí, sería sí, que sí, cada uno puede solo, sin ayuda de sí, los demás. Sí, pero sí, sin embargo, claro, tú claro. siempre, cuando estuvimos allí juntos, me resaltabas que había eso, esa otra cultura de lo colectivo, de redes, de, bueno, y vimos sí, casos sí. concretos, ¿no? En las propias casas, las zonas comunes de las casas. Entonces, sí, bueno, sí. quizá podrías decirnos una palabra sobre un poco intentar desestereotipar esa sociedad sueca desde tu perspectiva, mostrándonos como esa ambivalencia, que por un lado es verdad, que tú mismo lo dices, que hay mucha social distancing de estas, ¿no? O sea, está impuesta ya antes de imponerse por norma, pero sí, por sí, otro sí. lado existe esa otra socialidad y esa otra experiencia de lo colectivo, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. Es verdad que Suecia es un país pues muy desconocido, casi por puro interés, porque en realidad lo que para lo que suele servir en los debates políticos así un poco de garrafón que hay por ahí fuera, es para caricaturizarla en un sentido o en otro, ¿no? Como que o bien Suecia es pues eso, el paraíso en la tierra, donde todo va bien, entonces da igual, ¿no? Quien lo use como tipo ideal, ¿no? Los socialdemócratas o los liberales, porque cualquier cosa siempre puede ser como utilizarlo como ejemplo en un sentido o en otro, pero también es verdad que Suecia muchas veces lo muestran como un infierno, ¿no? Lleno de checkpoints, de no-go zones, de segregación, de alienación, de anomia. Y claro, y las cosas pues seguramente no están ni en un lado ni en otro. Es cierto que especialmente Estocolmo, pues una ciudad pues que tiene las miserias de cualquier otra ciudad, unidas además a esa distancia social que tienen los suecos, y son socialmente muy torpes, tímidos, y muy poco familiares, podríamos decir. Yo diría poco comunitarios, ¿no? Es decir, viven poco la comunidad en ese sentido tradicional del apego a la familia, una especie de deber moral, ¿no? Con relación a ella, y como si la familia fuese como el núcleo. Pero en cambio sí que tienen una cultura, como decía, una cultura asociativa muy fuerte, muy implantada a nivel local, que bueno, que claro, ha sido muy degradada como en tantos otros lugares, ¿no? También ha sufrido los estragos del neoliberalismo, pero que yo creo que existe y que funciona y además que da como cierto cobijo a la gente. Y creo que se puede encontrar, como en ejemplos muy pequeños, un cierto cuidado de todo lo que es común, un aprecio también de lo que es común, pues yo qué sé, desde cosas tan anecdóticas como que en cualquier parque o cualquier patio haya una serie de juguetes que están ahí, o bicicletas o patinetes que se utilizan y cuando se utilizan se vuelven a dejar porque son de todos, ¿no? Hay cosas así, hasta pues redes de apoyo vecinal o redes a lo largo de todo un barrio que también son funcionales y que realmente ayudan mucho a ciertas personas. Así que bueno, la verdad yo creo, o sea, no sé hasta qué punto digamos lo del coronavirus va a producir un colapso al menos del sistema de sanidad aquí en Suecia, pero lo que sí veo es que la gente al menos está cumpliendo lo de ayudar a los demás, a la gente más mayor que vive por aquí, muy a rajatabla. De hecho, todos nuestros vecinos están haciendo la compra a la única vecina mayor del bloque, todos. Uh-huh. O sea, lo hemos hecho nosotros, lo han hecho los vecinos de piso de arriba, los de abajo, y con cada uno con los que me he cruzado, aunque nunca hayamos hablado mucho, me lo han sacado a la conversación. Han dicho, esta señora, la verdad, necesitamos ayudarla, tal. Y así que bueno, por aquí también se está aplaudiendo a los trabajadores de sanidad, a las 8 cada día.
No, mira.
Y sí, bueno, la verdad no sé muy bien en otros barrios, pero por aquí eso ha pegado fuerte, todos los días a las 8.
Y Pablo, pero bueno, última, no, sobre un poco lo que decías, sí, también un poco está la imagen de una especie como de, bueno, de sociedad muy homogénea o digamos, homogénea en el sentido, digamos, de sin grandes asimetrías o grandes desigualdades, pero bueno, tú mismo cuentas que también esa política socialdemócrata se ha ido degradando o se ha ido, digamos, introduciendo otro tipo de maneras de pensar, más neoliberal, más de... ¿no? Y entonces, si eso ha producido los efectos un poco de mayor desigualdad o de mayor precariedad, y es una sociedad ahora un poco más... dividida en ese sentido dual.
Sí, por supuesto. Además es una sociedad muy próspera, muy consumista, ¿no? Donde también es, ¿no?, la clase media pues se hace valer, ¿no?, con sus derechos de irse a Tailandia todos los años o comprarse el último modelo de smartphone que sale, etcétera, etcétera. Y bueno, el modelo social sueco también es muy inestable, ¿no? Es muy insostenible a largo plazo, sobre todo en términos como, sobre todo si pensamos en términos de ecología, ¿no? Pero al mismo tiempo también la cultura sueca luterana, yo creo que encajó muy bien con las demandas igualitaristas de la socialdemocracia, ¿no? Es decir, porque también en la cultura sueca había un elemento en el cual estaba mal visto resaltar, hacerse notar, hacerse ver, ¿no? Y eso tuvo una interpretación en clave igualitarista, en el sentido de que estaba mal visto pues mostrar que tenías dinero. Estaba mal visto ser rico, ¿no?, públicamente, tener dinero. Y bueno, es cierto que el neoliberalismo pegó muy muy fuerte en Suecia. Yo interpreto, la verdad no sé, no soy una voz muy autorizada, pero creo que también tuvo que ver con que Suecia es un país muy pequeño, de algún modo culturalmente muy subalterno, muy dependiente de otras culturas dominantes. Y yo creo que Suecia ha vivido también mirando a Estados Unidos durante mucho tiempo, todavía lo hace. Pero incluso durante los años así como más de mayor hegemonía de la ideología neoliberal en Suecia, también siempre la socialdemocracia, el modelo socialdemócrata y las demandas de igualdad estuvieron ahí. Y siempre están, y de hecho, aunque, por ejemplo, el estado de bienestar en Suecia esté muy degradado, existe una nostalgia muy, muy fuerte del estado de bienestar de la posguerra. Y de hecho ningún partido político puede desmarcarse de esa nostalgia. Todos prometen volver al estado de bienestar de la posguerra, todos, ¿no? Luego tienen políticas radicalmente contrarias, pero digamos, está claro que donde hay sex appeal para el electorado, si lo que prometen los partidos políticos es un indicador de ello, es en el retorno al estado de bienestar, que es un estado donde, bueno, pues había una paz social garantizada por la igualdad, porque todo el mundo era igual y porque pues ser rico era una vergüenza social, que no lo mostrabas por la calle, ¿no? Y
bueno, pues
sí, así que bueno, la verdad no sé cuánto de todo esto que te estoy contando habría que matizar, ¿eh? Yo no he hecho una tesis sobre Suecia, yo lo único que hago aquí
siguiendo las informaciones de todo nos sirve para pensar, pero si queréis, pues ya nos despedimos y llega el momento de las cenas.
Muchas gracias, Pablo, y que todo vaya bien.
Onda Inmunitaria.